En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Así es. Mi querido Fernando Ortiz Proal, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en este año 2025. Que sea un año lleno de salud, de ventura, de prosperidad para ti y tu familia. Bienvenido, ¿cómo estás?
Estimado Ángel, muy bien, muchas gracias. Pues te aprecio mucho tus buenos deseos y también hago votos porque tú, Ángel, la gente que quieres, todo el equipo de RR, nuestros amigos del auditorio, pues tengan un espectacular 2025. Todos los años tienen retos, pero también todos son una bendición, el solo hecho ya de estar, mi querido.
El solo hecho ya de estar nos da la oportunidad, obviamente, de hacer cosas muy, muy especiales y obviamente de enfrentarlas con todos los retos que puedan venir en el camino. Y mira, así como te lo prometí, ahí va saliendo ya.
Ahí está, ahí está.
Así es. Oye, preciosa Fernando, la imagen. De verdad, qué gusto recibirte esta mañana. Pues, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
Pues mira, Ángel, primero, y ahora con motivo de estos buenos deseos que intercambiamos, sí, vale la pena comentar qué buen mensaje dio el gobernador Mauricio Curi con motivo, sí, del arranque de este año. Fíjate que muy bien escrito,
sí,
mejor dicho, un mensaje de unidad, un mensaje en positivo, un mensaje alentador, un mensaje que nos da vitaminas para arrancar el año, uh-huh, y que empieza a romper ya ese estilo en el que estaban confrontadas las fuerzas políticas y los funcionarios de una divisa y de otra, ¿no? Me gustó mucho. Sí. No hubo una sola crítica, no hubo una solo señalamiento a otros actores. Habló de su responsabilidad, habló de valores, de principios, de la decencia que tenemos que hacer prevalecer, sí, en la queretanidad entendida como una cultura no solo de los que tuvimos la fortuna de nacer aquí, sino también de los que han tenido la fortuna de llegar a vivir aquí. Y y me parece muy positivo, ¿eh? Yo lo escuché, la verdad, y me gustó mucho el mensaje.
Te digo algo, Fernando. Nunca me había pasado, lo digo con honestidad, en todos los años que tengo trabajando en estos menesteres, que la gente me pidiera el mensaje del gobernador. Y me lo han pedido decenas de personas, nada más escucharlo aquí en RR Noticias, me pidieron que se los compartiera porque les gustó justamente esta intención, este tono que ha dado Mauricio Curi en este arranque de año, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Y cómo contrasta, por ejemplo, con una figura como lo es Donald Trump?
Sí.
Que está por llegar el 20 de este mes nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues con estas ocurrencias, ¿no? El tema del cambio de nombre del Golfo de México es una ocurrencia sin duda. Uh-huh. Evidentemente, Ángel, desde el punto de vista del derecho internacional, eso no es viable. O sea, no es a voluntad de quienes gobiernan una u otra nación el denominar a los espacios finalmente públicos, ¿no? Hay tratados, claro, internacionales. No,
y él le puede poner en sus mapas lo que se le dé su regala gana, le puede poner Golfo de Trump si quiere. A final de cuentas, el resto de las naciones le va a seguir diciendo Golfo, sí, de México.
Pero más jurídicamente, si México fuera a un panel internacional o a cualquier tipo de instancia, obviamente ganaría. Hay un sinnúmero de convenios internacionales que hablan de territorio, de frontera, de yacimientos, de aguas territoriales, limítrofes, etcétera,
sí,
celebrado entre México y los Estados Unidos, entre otras naciones, por ejemplo, Cuba y México, a nivel internacional en el marco de las Naciones Unidas, que usan estas denominaciones, ¿no? El tema es que estas ocurrencias pareciera que son un distractor para quitar la atención en los dos acontecimientos lamentables que vivieron los Estados Unidos recientemente y que tienen que ver con actos pues terroristas, uno en Las Vegas, la explosión de esta Cybertruck, sí, y el otro en Nueva Orleans, el, sí, atropellamiento en el pleno cambio de año en la avenida Bourbon Street, que es la más emblemática de esta ciudad, y que al final no fueron migrantes, son militares norteamericanos, uno ex, otro en activo. Y lo que habla una descomposición interna que él no quiere ver porque el argumento los migrantes y los extranjeros son los culpables de todo lo negativo.
E intentó embarrarlos, pero la verdad es que no le pegó y entonces ahora déjame ir con otra cosa para ver si con eso logro desviar la atención de lo que es pues una preocupación para las fuerzas del servicio secreto y todas las corporaciones en Estados Unidos. Lo que has mencionado, el tema obviamente del famoso terrorismo interno, como le llaman ellos mismos. Pero no solo eso, Fernando, déjame que, no solo lo que pasó, sino lo que viene. Está desviando la atención de un grave asunto. ¿Cómo va a mantener la economía? ¿Por qué le prometió a los ciudadanos norteamericanos, y esa fue una de sus premisas de campaña, que iba a tener una economía estable? ¿Cómo le va a hacer el próximo presidente de Estados Unidos para mantener una economía que, vista como la veo yo desde acá, está prendida con alfileres, Fernando?
Es un tema muy delicado, Ángel, y tú tocas los dos puntos sensibles de la relación de México con los Estados Unidos, y en general los Estados Unidos como imperio en decadencia, y no nos referimos a una decadencia en el sentido romano del término, sino que está perdiendo la hegemonía económica e incluso también la militar.
¿Tienes razón?
Como tú bien dices, ha cambiado radicalmente la manera en la que interactúan en el concierto de las naciones, los países, desde el punto de vista del comercio. Hoy, por ejemplo, por citar un ejemplo, Brasil prácticamente se ha convertido en el granero de China. De ahí la trascendencia del canal de Panamá.
Ahí lo tienes.
Porque pues Brasil no tiene salida marítima al Pacífico. Uh-huh. Entonces entran y salen por Panamá. El enorme flujo mercantil por el canal tiene que ver mucho más con esta relación, por ejemplo, de Brasil con China, uh-huh, que con la supuesta entrada de productos, claro, a los Estados Unidos. Nuevamente está encontrando un culpable donde no lo existe, ¿no?
Claro.
¿Qué están haciendo estos países? Pues comercio, ¿no? Como el que hacemos nosotros con los Estados,
así es,
con los Estados Unidos. Y de ahí atacar al tema del canal, ¿no? Con este argumento de que es que ya detectamos que X porcentaje de los pasos tienen que ver con productos chinos. Sí, pero no van a los Estados Unidos. La enorme mayoría van y vienen a Brasil. Uh-huh. Ha crecido la presencia china en América Latina, sí, han sido inteligentes en esto.
Es que ese es el punto, Fernando. En el momento, y ahí es donde yo sé que luego hay gente que me dice que no hable mal del señor Trump, pero es que no me queda de otra. Durante la primera presidencia de Donald Trump, él se alejó por su gusto, nadie lo obligó, él decidió, por política propia, salirse de diversos entornos en lo político y en lo económico. ¿Y qué creen? Esto es como el juego de las sillas. Se desocupa una y alguien más llega a ocuparla. ¿Quiénes llegaron a ocuparla? Los chinos. Y desde ahí se convirtieron en los principales socios comerciales de países como Brasil, como bien lo has mencionado, pero también de Colombia, de Perú, de Chile, entre algunos otros. No es casualidad. Todo lo fomentó el propio Donald Trump y ahora se queja de lo mismo que él creó.
Claro, y hay un tema también, Ángel, que tiene que ver con el origen de los dineros. Muchos fondos internacionales patrocinan empresas que realizan estos actos comerciales o
sí,
que fabrican
sí,
en China o hacia China, etcétera. Sí. Y mucho de este dinero viene de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay un tema también ahí que obviamente a los inversores no les gusta decirlo porque está mal visto,
pues
decir
sí,
que inviertes allá,
cierto,
pero es una realidad también que hay una enorme cantidad de recursos norteamericanos del otro lado de la moneda que no les gusta, ¿no? Yo veo una diferencia peligrosa con el Donald Trump de la primera presidencia a este.
Ah.
Me parece que el de la primera presidencia ladraba pero no mordía. Y acabó mordiendo al final con el tema del Capitolio.
Okay.
Yo creo que el Donald Trump de esta nueva administración se dio cuenta de que puede morder y no pasa nada.
Santos.
O sea, de que puede pasar de los arrebatos, de las ocurrencias, de las amenazas, de las locuras como esta de la denominación del Golfo de México,
Dios mío,
a hacerlo efectivo y que al final no pasa nada, ¿no? O sea, perdón por plantearlo así, ¿no? Pero si no hubo consecuencias, si la consecuencia de haber fomentado el ataque al Capitolio fue llegar nuevamente a la presidencia, pues qué temor puede tener, ¿no?
Claro. Ay, Fernando, lo que me dices es francamente para poner a temblar a cualquiera, porque evidentemente nos habla de una circunstancia gravísima.
Y
lo dicen los especialistas, perdón que interrumpa, Fernando Ortiz Proal, pero lo dicen los especialistas allá en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos, con la llegada, el arribo del próximo presidente a partir del próximo día 20, va a polarizar aún más un país que ya está dividido, que está partido en dos, lo vemos en las encuestas. Hay una parte que está radicalmente a favor de Donald Trump, y lo vimos ahora en la elección, y hay otra parte que está radicalmente en contra de Donald Trump, que no le cree, que evidentemente lo ve como lo que es, un señor que vende fake news, que se aprovecha de medias verdades y mentiras completas para conseguir sus propósitos, que solo ve para llevar agua a su molino. Y hay otra parte que le es fiel al 100%, Fernando. Y entonces, lo que va a venir en un, no sé si mediano o corto plazo, pero va a venir una polarización aún más grande entre la sociedad norteamericana.
Ciertamente, yo lo veo igual, ¿no? Están de veras partidos en dos fanatismos.
Sí.
Además, pues, culturas que tienen mucha relación con la aportación de armas, con el belicismo, sí, con la participación armada, etcétera, lo que lo hace delicado. Y hay otro tema interesante que es que finalmente Donald Trump ya no puede ir a una reelección.
Sí.
Entonces, quitándose ese objetivo, pues puede hacer prácticamente
lo que quiera. Las naves.
Ya no le importa lo que pueda pasar. Ya se está viendo en un espejo más que político histórico y le está gustando, ¿no?
Con una Cámara de Representantes y con un Senado que están planchaditos para él porque van a estar dominados con los republicanos, pues va a hacer lo que se le dé su gana.
Así es. Y la verdad es que nosotros, pues, como por ahí se dijo hace algunos siglos, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, por nuestras condiciones geográficas, económicas e incluso ya culturales, tenemos una liga muy profunda con los Estados Unidos, que aunque nos traten mal, no podemos irnos de aquí, ¿no?
¿Cómo te sales de ahí? Es evidente.
Sí, ahora, también se ve que el que empiecen a reventar estos otros problemas ya en el ámbito doméstico, porque no es lo mismo, me parece, Ángel, hablar de ir a combatir el terrorismo a Afganistán a combatirlo en Las Vegas, ¿no?
Claro.
O sea, si cambia la percepción, probablemente hará que los temas nuestros no sean los prioritarios, cuando menos en un primer momento, lo que tampoco es tan malo, ¿no? El gobierno mexicano me parece que está actuando bien. En un principio, pues el canciller no se engancha con el tema, literalmente lo dice, no me voy a enganchar con este tema, dejan pasar unos días, luego la presidenta, pues en un tono jocosón, contesta, para tampoco dejarla pasar al 100.
Claro.
Y me parece que la relación con los Estados Unidos durante estos tiempos de Trump va a ser así. Va a ser de malabarismo diplomático. Va a ser de, si no, cara bonita, cara fea, y así no la vamos a llevar. ¿Qué tan efectiva puede ser? No lo sabemos. Lo cierto, Ángel, y eso es innegable, y aquí en Querétaro somos testigos cotidianos de este hecho, es que los Estados Unidos tienen inversiones multimillonarias en este país que no se pueden levantar.
Es cierto.
Y eso también, bueno, no se dice, pero ahí está. También cuenta, ¿no?
Tienes toda la razón. Y además, la gente del dinero en Estados Unidos también tendrá que hacer valer su poder ante el presidente de ese país. También, si llega un momento en que les va a afectar los intereses, también tendrán que hablar con él y decirle, señor, bájele dos rayitas a todo lo que usted está planteando. Ya lo han dicho los especialistas, el tema de los aranceles bajo ninguna circunstancia va a poder llevarse a cabo en los términos que lo planteó el próximo presidente de Estados Unidos, porque sería darse un balazo en el pie y generar una espiral inflacionaria nunca antes vista en Estados Unidos. Entonces, por ese lado no va a pasar. El tema de los migrantes, claro, en los primeros meses vamos a ver una ola de deportaciones, tratando de mostrar que son pues una administración rigorista, pero después lo van a ir dejando.
Tienen que conservar pasando, su planta, supuesto, laboral en actividades que poca gente hace,
por
en
supuesto,
los Estados Unidos.
Y el tema del terrorismo, pues francamente, es nominal el decir que los cárteles son terroristas, porque de ahí a venir a meterse a México, volvemos a lo mismo, impacta definitivamente en el plano económico y es algo que no va a querer hacer el presidente,
cierto,
de Estados Unidos.
Y ya no hablamos de Canadá, que fue el mejor amigo,
no, hombre,
pero lo fue.
No, también. Fíjate, el señor que hace un mes medio jugaba con la posibilidad de sacar a México del Tratado de Libre Comercio, ya se quedó desempleado.
Ya está en su casa, no hay lealtades para Donald Trump.
Efectivamente, ¿no? Así es. Y mira, perro que ladra no muerde, porque a final de cuentas este señor, el señor Trudeau, fue y se sentó a cenar ahí en Mar-a-Lago con el señor Trump, y con toda la tranquilidad del mundo, sus propios enemigos en casa lo quitaron del puesto. Y la señora Sheinbaum ahí sigue, y sigue fuerte,
pues
a
sí,
100 días de haber tomado el poder, ¿eh?
Sí, al final ese juego de pesos y contrapesos, qué complejo es ahora en la arena internacional.
Sin no, duda, Fernando. Oye, ha sido un gustazo recibirte, de verdad, agradecerte por todo lo que nos has dado a lo largo de estos años y volverte a agradecer porque en este 2025 tenemos el privilegio de escucharte con tus siempre generosos puntos de vista.
No, hombre, muchas gracias, Ángel. Yo de veras no sabes cómo aprecio y valoro este espacio que me dan a mi amigo José Luis Rodríguez, a ti. Lo disfruto, me enriquece mucho en lo personal el gran equipo que tienen aquí en RR Noticias, el amplísimo auditorio. Para mí es un regalo que agradezco y que espero estar a la altura y conservar este
momento. No, ni me digas, nosotros encantados de recibirte un año más y que siga siendo igual de próspero y fructífero el escucharte como lo hacemos siempre, cada jueves aquí en RR Noticias.
Qué amable, Ángel, muchas gracias.
Fernando Ortiz Proal con ustedes esta mañana, amigas y amigos.